Especial Mundial de Qatar en COPE.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Messi hizo anoche deslumbrar al mundo entero.
Messi. No se habla de otra cosa en todo el mundo. Leo Messi y su Argentina, que ganaron 3-0 ayer a Croacia, y hoy conocen el rival del domingo. Sale del partido Francia-Marruecos. Víctor Hugo Morales narró para la historia el gol de Maradona contra Inglaterra. Ayer narró el tercero de Argentina, la jugada de Messi que pasa a la historia.
Arrancó Lionel, lo persiguen dos, viene con Julián, hace la pausa y vuelve a arrancar siempre Messi. Ahí está, jugando la mague. Extraordinario Messi. Escapó hasta la línea, toma y a cero, Julián, gol. ¡Gol! Argentina, viva el fútbol, viva Messi, arlequino maravilloso, servidor del arte del fútbol, mimo increíble, con un solo gesto capaz de mostrar la belleza del deporte, aladino eterno del fútbol, zurda infinita y extraordinaria para escapar por donde menos le convenía, por la derecha, para dejar el camino y servirle a Julián.
Elogios, Julián, halagos, calificativos para el mejor de la historia, para Leo Messi, que estaba así al finalizar el partido.
Hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto, estoy disfrutando muchísimo de que llegamos a este Mundial, más allá de que nos tocó empezar perdiendo, como dijimos en su momento, estábamos confiados en este grupo, lo iba a sacar adelante. Le pedimos a la gente que confíe porque sabíamos lo que somos y este grupo es una locura. Y bueno, lo hicimos, vamos a jugar una final más. Una vez más Argentina está en una final del mundo y bueno, a disfrutar de todo esto.
Luis Munilla, Leo Messi lleva de la mano a Argentina a la final.
El aladino eterno del fútbol, como dice Víctor Hugo Morales, fue otra vez el líder indiscutible de Argentina. Cuarto MVP en 6 partidos del Mundial. Abrió el marcador de penalti desafiando al parapenalti Livakovic. Sin malgastar una gota de esfuerzo, desde su caminar por el campo, cogió la pelota siempre en el momento necesario, regateó más que nadie y fue el faro de Argentina. Encendió, eso sí, las alarmas cuando se llevó la mano al muslo, pero se quedó en falsa alarma y dejó para la historia esa jugada del 3-0, arrancando, frenando, volviendo a arrancar, girando sobre sí mismo hasta hacer un nudo a Guardiol y colocando a Argentina en otra final mundialista.
Este grupo volvió a demostrar lo fuerte que es y fue muy difícil lo que hicimos porque fueron todas finales y es un desgaste mental muy, muy grande jugar cada partido que sea una final, porque éramos conscientes de que si no ganábamos se nos complicaba. Y jugamos 5 finales y por suerte la pudimos ganar las 5 y ojalá la que viene también sea de esta manera. Y por suerte puedo ayudar al grupo a que las cosas salgan.
Antonio Ruiz, ¿qué dicen los compañeros de Leo Messi?
El señor del fútbol, Leo Messi, aladino de Argentina, volvió a frotar la lámpara y metió a la selección albiceleste en la finalísima de este Mundial, además con un partido relativamente tranquilo ante Croacia. Le veneran 45 millones de argentinos y entre ellos sus compañeros. Anoche, tras el partido, el Dibu Martínez y Rodrigo De Paul.
Él no te deja de sorprender. Todos los días hace este tipo de cosas. Y bueno, sobre todo estoy muy feliz. La verdad que él es mi amigo. Yo lo quiero un montón. Me ha ayudado muchísimo en todo este proceso, en toda la Copa del Mundo, en todos los momentos de la selección. Y así que lo disfrute.
Es como dicen del vino viejo, cada vez huele mejor. Él está físicamente increíble, te das cuenta lo que quiere ganar. Todos tratamos de ayudarlo, tenemos la verdad un equipo muy bueno en todas las líneas y él se siente un poco más liberado.
Y desde anoche, Bruno Casar, la prensa mundial se rinde a Leo Messi.
Deslumbrante, maravilloso o en estado de gracia son las palabras con las que la prensa argentina cataloga a Leo Messi tras conseguir clasificarse para la final del Mundial. Las rotativas mundiales no son menos y también se rinden al 10 del albiceleste, como por ejemplo en Brasil, donde apuntan que Messi está tan solo un partido de conseguir su sueño, o en Francia, donde el equipo va por el mismo camino, titulando "El sueño de Leo toma forma". Son muchos los periódicos que destacan esa jugada para la historia en el tercer gol con la que caen rendidos a Leo Messi y que en The Guardian, por ejemplo, tildan de una genialidad que mete a Argentina en otra final de un Mundial.
Santi Duque, ¿cuáles son los números de Messi en los Mundiales?
Tras su exhibición anoche corro la semifinal, Messi batió varios registros en su estratosférica carrera. Con su gol suma 11 tantos, convirtiéndose en el máximo anotador argentino de la historia en los Mundiales, superando a Gabriel Batistuta. Además, consiguió su novena asistencia. Otro récord que alcanzó fue igualar los 25 partidos mundialistas que disputó Lothar Matthäus. El domingo, en la que será su segunda final tras la disputada en 2014, se convertirá en el jugador con más encuentros en la historia de las Copas del Mundo. Ayer, tras el partido, Messi hablaba así del que está siendo su último Mundial.
Es algo impresionante poder terminar así, en mi último Mundial, terminar jugando la final. Falta mucho para el siguiente, son muchos años y seguramente no, por edad no me dé. Poder terminar mi camino en los Mundiales disputando una final es una locura, es algo impresionante y ojalá esta vez termine de otra manera.
La galaxia del Mundial es Leo Messi, la estrella del partido fue Julián Álvarez.
El contraataque argentino, bien por Álvarez, Messi que va, bien por Álvarez, arranca el pibe y galope que se viene el segundo, ahí va el pibe, ahí va, gol.
Hizo dos goles, esa fue la estrella del partido, Julián Álvarez, Germán Dovarro.
Bueno, la otra estrella de Argentina es, sin duda alguna, Julián Álvarez. Lo descubrió Scaloni, desbancó a Lautaro Martínez, apostó por este chaval y con 22 años, el delantero del City lleva ya 4 goles. Ayer se consagró, hizo doblete de la mano de Messi. Lo de Messi ya es absolutamente incalificable, es un extraterrestre. Pero Julián Álvarez es un delantero extraordinario. Tiene encandilada a la afición albiceleste. Y así habla este delantero que pertenece al City de Guardiola.
Empecé ahí, cuando la agarré, vi que varios compañeros cruzaron por ahí, pero bueno, la cancha me iba picando medio mal, iba cruzando mucha gente, por suerte me fue quedando y llegó el gol que nos dio tranquilidad.
Y así suena la fiesta del vestuario argentino. Porque Alex Salguero, Argentina, está en otra final del Mundial.
La sexta hasta la fecha, la albiceleste suma dos alegrías, en 1978 con Países Bajos y en 1986 ante Alemania. Y tres decepciones: en el lejano 1930 perdieron con Uruguay, en 1990 lo hicieron ante Alemania, también en 2014 ante los teutones y ya con Messi sobre el césped. Solo el capitán y Ángel Di María quedan de aquella Argentina que lloró con el gol de Götze hace 8 años. Ahora sueñan con la tercera de la mano de Messi y de un Scaloni en el banquillo que acabó eufórico el partido ante Croacia.
Intento no emocionarme. Yo creo que estoy en el lugar soñado para cualquier argentino. Cuando jugás para tu selección y representás a tu país, es imposible no hacer lo que hacen estos chicos. Es emocionante y después se puede ganar, se puede perder, pero es emocionante y lo de la gente también. Al final va todo de la mano, porque si no es muy difícil no ir de la mano. Que disfruten y ya pensaremos en el domingo.
Argentina está en la final del Mundial de Qatar. Busca, el rival sale hoy del Francia-Marruecos.
Especial Mundial de Qatar en COPE.
José Luis Corrochano.
Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jugar un Mundial no es fácil. Primero hay que clasificarse, luego entrar en la convocatoria. Que no te lesiones. Lo que cuesta jugar un Mundial y lo poco que cuesta verlo con Gol Mundial. Por un único pago de 19,99 euros tienes todos los partidos del Mundial. Los 64 partidos solo en Gol Mundial y en cualquier dispositivo. Contrata en golmundial.com por 19,99 euros todo el Mundial.
Allá, allá, allá. Yo, allá.
La victoria de Argentina echa a Croacia. El segundo gol de Argentina, el de Julián Álvarez, puso ya las cosas muy difíciles para Croacia.
Bola para Julián Álvarez. Otra contra para Argentina. Julián Álvarez con el balón. Aguanta Julián Álvarez. Se mete. Se la lleva a trompicones. Chuta. Gol, 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 gol.
David Jiménez, adiós a Croacia. Adiós a Luka Modric.
Sí, ahora a los croatas les queda luchar por el bronce el próximo sábado, en lo que puede que no sea el último partido de Luka Modric con la selección, porque tras el encuentro ante Argentina reconoció que tiene 37 años, que piensa en terminar el Mundial de la mejor manera y luego ya veremos. Eso sí, queden terceros o cuartos, el país croata está orgulloso de los suyos y sobre todo orgullosos de este tipo, del capitán, de Luka Modric, que ha hecho un Mundial impecable y que ayer tenía un cabreo monumental con el arbitraje de Orsato tras la polémica en el gol de penalti de Argentina.
Momento clave porque estuvimos bien controlando el partido, este córner que no nos da árbitro. Y luego el penalti, para que lo ha visto luego, y para mí no era. No era porque él tira y se choca con nuestro portero, va por él. Y no puedo creer que se ha pitado este penalti.
Y esta noche a las 8, el Francia-Marruecos. Vamos con noticias de los dos equipos. Empezamos con el campeón del mundo, con Francia, José Manuel Oliva.
Las noticias de Francia Corro pasan indiscutiblemente por el estado de salud de Upamecano y de Adrián Rabiot, que se ausentaron del último entrenamiento y que andan con un resfriado con fiebre incluida. Upamecano estaba esta mañana algo mejor, de hecho ha estado compartiendo el desayuno junto a sus compañeros. El que es duda hasta última hora es Adrián Rabiot. Si Upamecano no jugara, lo haría con Konaté, el central del Liverpool. En el caso de Rabiot, su sustituto sería el centrocampista del Mónaco, Fofana.
Francia tiene dos estrellas, la mediática, que es Kylian Mbappé, y la otra, la del Mundial, la de Griezmann, Carlos Sáez.
Aunque los focos siempre apuntan a Mbappé o a Giroud, lo cierto es que el gran motor de este equipo está siendo Antoine Griezmann. Reconvertido como interior, el jugador rojiblanco está siendo absolutamente determinante para los suyos. De hecho, es el máximo asistente con 3 pases de gol y es el gran canalizador del fútbol ofensivo francés. A lo que hay que sumar, como siempre, su gran esfuerzo y su sacrificio en defensa. Y claro, es normal que Didier Deschamps esté tan contento con el rendimiento del futbolista del Atlético de Madrid.
Es un jugador que tiene la capacidad de cambiar la cara del equipo. Obviamente en un papel diferente que le sienta muy bien. Con su pierna izquierda tiene la habilidad de iluminar el juego y tiene una generosidad superior a la media. Realmente da su mejor nivel siempre que es necesario.
Y ahora noticias del equipo revelación del equipo de Marruecos, porque Hugo Ballester está ante su gran oportunidad.
La selección de Marruecos descansa a esta hora de la tarde en su hotel de concentración en Qatar antes de poner rumbo hacia el Al Bayt Stadium. Marraoui, Agher y el capitán Saïss trabajaron ayer por primera vez con el grupo, pero siguen sin estar evidentemente al 100%. Es la primera vez en la historia que una selección africana alcanza las semifinales de un mundial y por ello el seleccionador Regragui le dedica la gesta a todo su continente.
Hemos venido a esta competición con mucha ambición y para cambiar la mentalidad de nuestro continente. Es lo que le he dicho a los jugadores. Si están contentos con las semifinales, yo desde luego que no. Quiero estar en la final y mañana tenemos una oportunidad. No estamos entre los 4 mejores del mundo por casualidad. Espero que Francia no nos respete, al igual que muchos de nuestros rivales anteriores. Si nos respeta, elevarán su nivel y será mucho más complicado.
Y estamos descubriendo en este Mundial a la estrella de Marruecos. Es el centrocampista Amrabat, Manolo Oliveros.
Sofiane Amrabat, 26 años, 1,85 m, nació en la localidad de Huissen, en la costa de Holanda septentrional, donde emigró su abuelo para trabajar en una fábrica de quesos. De pequeño jugó 4 amistosos en la sub-15 de Holanda, pero luego le captaron para Marruecos y debutó en la absoluta en 2017. Tras estar en Holanda y el Brujas de Bélgica, lo compró la Fiorentina por 19,5 millones de euros en 2020. Tiene contrato hasta el 2024. Está considerado por la mayoría el mejor mediocentro de esta Copa del Mundo.
Contado todo esto, las claves del partido, especialistas en los Francia-Marruecos, Fernando Evangelio.
Un 2-2 en un amistoso hace 15 años es el último precedente de un partido que puede estar más igualado de lo que podría pensarse. Marruecos ha encajado un gol en este Mundial, fue en propia puerta contra Canadá, y ha sufrido menos de 2 remates a puerta por partido en el torneo, mientras que Francia ha encajado gol en todos sus partidos. Es Amrabat, Bono y su defensa contra Griezmann, Giroud y Mbappé, que suman 9 goles y 5 asistencias.
El partido lo arbitra el mexicano César Ramos, lo cuenta el tiempo de juego a las 7:30 de la tarde, y una noticia más que tiene que ver con el Mundial, Arantxa Rodríguez, porque Portugal piensa en Mourinho como entrenador.
La selección portuguesa ya tendría elegido el sustituto de Fernando Santos y ese no sería otro que José Mourinho. Como ya ocurriera hace años, cuando dirigía Mourinho al Real Madrid, podría darse la circunstancia de que para aceptar esa propuesta Mourinho pusiera sobre la mesa la posibilidad de compaginar su trabajo en la federación con su actual puesto como entrenador de la Roma. Si no fuera factible, habría que esperar hasta 2024 para poder ver a Mourinho al frente de Portugal, que es cuando acaba su vínculo con la Roma.
Enseguida, las cosas de casa.
Especial Mundial de Qatar en COPE.
José Luis Corrochano.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanotariadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920-3010.
Cuando acabe el Mundial, vuelve la Copa, vuelve la Liga. Preguntamos por los grandes del fútbol español. El Real Madrid mañana juega un partido amistoso, Melchor Ruiz.
Sí, va a ser a las 11 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid ante el Leganés. Después de 13 días de trabajo intenso de los jugadores del conjunto blanco que no han tenido Mundial, mañana va a disputar ese primer partido dentro de lo que forma parte de esta mini pretemporada que están haciendo en Valdebebas. Ancelotti cuenta en estos momentos con 11 futbolistas en Madrid, incluidos Karim Benzema y David Alaba, que llevan tan solo 4 días trabajando con el grupo.
En el Barcelona, Víctor Navarro, la noticia de hoy es que ha vuelto Christensen.
El danés es la primera novedad de la semana para Xavi Hernández. Andreas Christensen cayó eliminado del Mundial el pasado 30 de noviembre y tras 2 semanas de vacaciones ha vuelto a la Ciudad Deportiva del Barça. Eso sí, se ha ejercitado en solitario al ser la primera sesión. También ha trabajado al margen Ronald Araujo. La semana pasada ya entrenó 3 días, pero Xavi le dio una semana de descanso para desconectar mentalmente tras la presión que vivió en Qatar por los plazos de su recuperación. Este viernes Xavi recibirá a Ter Stegen y a Robert Lewandowski.
Y hoy juega el Atlético de Madrid, Daniel Asenjo.
Los rojiblancos juegan esta tarde a las 6 en el Toralín contra la Ponferradina. Informa Javi Gómez, un Atleti hoy con muchos canteranos, sin los españoles mundialistas y sin Mateus Cuña, que ultima su salida a la misma hora. También a las 6 el Mallorca se mide al Bolonia. Y esta mañana nos ha dejado 3 resultados. Girona 1, Osasuna 1, Cádiz 3, Wolves 4 y Español 1, Malinas 1.
Han estado Carlos Sainz y Marc Márquez esta mañana en La Coruña con Carlos Miquel y Borja González. Carlos Miquel, primeras palabras de Carlos Sainz sobre su nuevo jefe en Ferrari.
Evento de Carlos Sainz con Estrella Galicia, en el que ha hablado de su nueva etapa con el nuevo jefe de equipo, con Frédéric Vasseur, al que conoce de la época de Renault. Le quiso fichar para la escudería francesa, hablaron entonces, hay una buena relación entre ambos y Carlos Sainz sigue pensando que corrigiendo las irregularidades que ha cometido este año puede luchar en 2023 por el título mundial. Le escuchamos, le desea buena suerte a Vasseur.
Esperemos que sea para bien, ¿no? Yo creo que siempre que llega una persona nueva al equipo, pues siempre hay un poco de extra motivación de querer hacerlo bien para él, ¿no? Y me han hablado muy bien de él. Yo le conozco personalmente porque en la época de Renault él ya me quiso fichar para ir a Renault, entonces sí que tuvimos contacto y negociaciones y nos pudimos conocer. Y ayer ya cogí el teléfono, le llamé y tuve mi primer contacto como piloto Ferrari y de momento todo bien y sé que lo va a hacer bien.
Y esto le ha dicho Marc Márquez a Borja González sobre la Honda de este año.
Traerán cosas en los test, pero es una bala. Lo que pruebes allí es lo que vas a tener durante todo el año, pero yo confío en Honda. No me vale con velocidad, quiero ganar. Entonces, para ganar también tienes que tener la constancia, el ritmo en carrera y tener ese puntito más. Y contra más te ayude la máquina, pues más fácil será.
Y ahora, noticias del baloncesto. La Euroliga. Ayer jugaron 2 equipos españoles. El Real Madrid ganó en Múnich. Pilar Casado.
Sacó adelante una trabajada victoria en pista del Bayern, la novena del equipo de Chus Mateo. No fue sencilla. Tuvo que pasar momentos de poca lucidez en ataque, tirar de defensa y remar hasta el último minuto, porque a punto estuvo el Real Madrid de complicarse la vida. +4 al final de la mano de Tavares, 14 más 8 rebotes y Sergio Llull, 11 puntos.
Y el Valencia, Rafa Vallarejo, le ganó a Panathinaikos.
Los de Mumbrú rompieron una racha de derrotas en Euroliga que se extendía en el último mes, sobre todo como locales, y lo hizo en un partido que se decidió en la prórroga y con hasta cuatro jugadores superando los 15 puntos de anotación. Una victoria coral ante los griegos que sitúa a los Taroncha en la duodécima posición de la clasificación. Jueves, próxima cita en Múnich ante el Bayern con la duda de Chris Jones.
Vamos con los partidos de hoy. El Barcelona juega contra el Mónaco en Mónaco, Albert Díez.
Sí, partidazo en esta 13ª jornada de la Euroliga entre el Mónaco, segundo clasificado, y el Barcelona, que con 8 triunfos está a solo una victoria de distancia. Partido que pone a prueba esta irregularidad del conjunto azulgrana, con 2 derrotas en los últimos 4 partidos entre todas las competiciones. El Barça recupera a Corey Higgins y a Oriol Pauli. La cita a las 7 de la tarde.
Y a las 6:30, el Efes contra el Baskonia, con estas noticias, Roberto Arriaga.
Pues a priori uno de los partidos más apasionantes de esta jornada en la Euroliga, porque ambos equipos anotan más de 80 puntos. Ambos están con 7 victorias, ambos tienen dudas en sus bases, Larkin para Efes y Henry para Baskonia, en una prueba importante para los de Peñarroya, que llegan al encuentro tras 5 victorias consecutivas con una diferencia media de 25 puntos. En el Sinan Erdem de Estambul, a las 6:30, Anadolu Efes Baskonia.
En la Eurocup ayer Gran Canaria le ganó al Brudutnost, 79-71, y ganó Unicaja en Grecia al PAOK 85-88, y en el Parra Center los Boston Celtics se llevan el clásico. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Boston ganaron en casa de los Lakers en un partido que fue una montaña rusa. Arrancaron muy fuerte los Celtics, que se llegaron a poner 20 arriba, y en la segunda mitad los angelinos le dieron la vuelta al marcador hasta ponerse con más 13 a 4 minutos del final. Fue el turno entonces para los Celtics, que llevaron el encuentro a la prórroga, donde culminaron la remontada para ganar el partido. Jason Tatum, con 44 puntos, fue el máximo anotador del duelo. Del resto de la jornada, destacar la contundente victoria de los Bucks ante los Warriors, el sorprendente triunfo de Houston ante Phoenix y la derrota de los Pelicans, todavía líderes del oeste, en su visita a los Jazz.
Pilar, esto es lo importante del Mundial de Qatar y de las cosas de casa. Enseguida las más cercanas en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Escápate del bullicio y de los atascos navideños de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes. Menús especiales navideños con carnes y pescados de auténtico capricho. Para tu familia, amigos o empresa, grandes vinos y licores y 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción. Cocina abierta desde las 11 de la mañana a 12 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Infórmate en restauranteeltorreón.com.
Especial Mundial de Qatar en COPE.
José Luis Corrochano.
Enseguida conexión Qatar. Antes, tres cosas. Pedrita, el producto del partidazo y la encuesta. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro. Pues ya tenemos un finalista del Mundial. La verdad es que ha jugado Argentina su mejor partido justo cuando más lo necesitaba, y Messi está acariciando su deseado trofeo. El troncho, que diría Luis Enrique.
Eso es, el troncho. Bueno, vamos con el lío. Estás buscando esta semana, recuérdalo tú, estás buscando un campeón del mundo. Pistas y la pista de hoy, Pedrita.
Recuerdo que estamos buscando un campeón del mundo y las pistas que hemos dado hasta el momento es que en la final marcaron los dos equipos y se jugó en un estadio olímpico. Hoy voy a añadir que hubo un español que fue decisivo en el desenlace de una jugada.
Te he cazado, ¿eh? Con esta pista última te he cazado. Esas son las pistas de Pedrita, las dos de lunes y martes, y la de hoy. Mañana la última pista. Bueno, Pedrita, pues nada, vamos a ver quién le toca a Argentina en la final del Mundial. Un beso, ¿eh?
Bueno, Corro. A ver quién gana esta noche.
A ver quién gana.
La reina del Mundial o la Cenicienta. Va a ser divertido el duelo. Un beso y hasta mañana.
Un beso, Pedrita. Hasta mañana. Bueno, producto del partidazo, se pueden imaginar, Leo Messi. Messi brillando en el Mundial de Qatar.
Es una noche inolvidable porque hemos visto jugar, para mí ya, el mejor jugador de la historia, y además el mejor jugador de la historia que juega andando y le sobra. Porque lo que hacía Maradona era increíble, único, irrepetible. Pero lo hacía, pues, en momentos puntuales, cuando este lleva 17 años jugando al fútbol como Los Ángeles.
Me deja dudas que Messi sea mejor que Maradona. Quiero decir, para mí Maradona batió el récord del mundo de velocidad, de los 100 metros. Pero Messi baja de los 10 segundos más veces que Maradona, o muchas más veces, o muchísimos más años que Maradona. Y aun siendo más de Maradona que de Messi, creo que si Messi gana este Mundial tendrá más mérito incluso que el de Maradona, porque es que le veo peor rodeado.
Yo esperaba esta Argentina, sinceramente esperaba esta Argentina, para mí era una de las grandes favoritas, y no esperaba lo de Messi. Y luego con lo que decía Paco de Maradona, yo es que soy tan maradonista, pero yo creo que Maradona en el Mundial de México hizo todavía más cosas imposibles que las que está haciendo Messi,
o sea,
ahora.
También hace, la mejor Messi marca personal es de Maradona, pero es que el otro es el que tiene más veces el...
Pero sí, Maldini, y con 35 años. Esto siempre digo lo mismo, Maradona era más bonito de ver. Maradona hacía cosas que tú pensabas no las va a hacer nadie, seguramente. Pero es que este las hace todos los domingos.
Para el seguidor argentino, necesita que me siga en este Mundial.
Es que el que haya visto a Maradona el que haya visto a Maradona en un Mundial, especialmente en el 86, no se ha visto una actuación individual en un Mundial como esa. Nunca. Esa ansiedad con la que jugaba todos los partidos, hoy es el primer partido que no lo he visto. Y por eso le veo muy capaz de competirle a Francia.
Que con 32 o 33 años se liberara porque ganara una Copa América, que jugara una cada 15 días, es de cachondeo. Messi... host category.
Messi, además de lo bueno que es, se nota mucho que lleva cuatro
Messi,
años.
Messi, y Maradona. Bueno, la encuesta en el día de hoy, ¿qué pregunta, Daniel Asenjo?
Preguntamos por la segunda semifinal que se disputa hoy a las 8 en Qatar. ¿Con quién vas? ¿Con Francia o con Marruecos? Estamos por encima de 1.800 votos. De momento el 54% va con Francia, un 46% va con Marruecos.
Muy igualado, 54-46, Francia-Marruecos a las 8, desde las 7 y media en el tiempo de juego. Enseguida conexión Qatar, conexión con Doha.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora que se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Especial Mundial de Qatar en COPE.
José Luis Corrochano.
Argentina en su sexta final, pero casi lo que más importa es que Leo Messi está en su segunda final ante el reto, el último reto de conseguir la Copa del Mundo. Así que no perdamos tiempo porque tenemos esto, Messi y la segunda semifinal, que es un partido muy atractivo. El Francia-Marruecos está ya en el estadio Albaid, donde se juega el Francia-Marruecos, como ayer estaba ya preparado en el estadio antes de la Argentina-Croacia. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Corrochano. Aquí estamos en la Gran Jaima de Doha, donde va a comenzar, como tú dices, a las 8 esa otra semifinal entre Francia y Marruecos.
El estadio es muy bonito. Ese fue el estadio del partido inaugural. Es un estadio precioso.
Aquí no hay campo feo ni los de entrenamiento.
Es verdad, son
todos
bonitos.
Son espectaculares.
Son muy bonitos. Oye, no perdamos tiempo. Como tenemos la suerte de contar con la experiencia es haber estado en muchos sitios, y Lama ha estado en muchos sitios, entre otros en el Mundial de México 86 y en este Mundial. Y vio a Maradona en directo hacer las barbaridades que hizo contra Inglaterra y a Messi hacer, por ejemplo, la barbaridad que hizo ayer en el tercer gol de Argentina. Bueno, tú has dicho que eres muy de Messi, pero que Maradona tiene un huequito en tu corazón también, ¿no?
Bueno, un huequito no, tengo un hueco. A mí en mi corazón cabe mucho. El gol que metió Maradona para mí es el mejor gol de la historia de los mundiales, porque es un gol de plasticidad, de belleza, de fuerza física, de técnica, de calidad, cabeza arriba. Encima se lo mete a los ingleses. Para mí no hay duda. Para mí Messi es el mejor futbolista de la historia, pero el gol de Maradona es el mejor gol de la historia de los mundiales. Yo solamente pongo al lado una jugada que hace Pelé contra Uruguay con Marzukiewicz de portero, que no toca la pelota y le hace un regate que al final no acaba la jugada.
Sí, es verdad. El no gol de Pelé.
A mí esa es otra de las jugadas que me parecen antológicas. El gol de Messi de ayer es un golazo, golazo de genio, pero el de Maradona, si solamente analizamos gol por gol, para mí el de Maradona es mejor gol que el de Messi, más bonito.
Fernando Evangelio, hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gorro? Buenas tardes.
En tu cabeza, la jugada de tu mundial, ¿cuál es?
Es que yo estoy muy condicionado en el duelo Messi-Maradona. Yo estoy muy condicionado porque he visto a uno mucho más que al otro.
Por la edad. Es una opinión generacional, que digo yo.
Claro. Es que al final a mí el Mundial de México 86 me pilló con 7 años y los recuerdos que tengo de ese Mundial son posteriores. De haber visto, claro, cosas... De haber visto exhibiciones individuales de Maradona. Pero es que las de Messi las he visto ya más adulto, incluso siendo periodista y trabajando en esto. Entonces, claro, estoy muy condicionado por eso. Yo la percepción que tengo es lo que se habló ayer en la tertulia por la noche con Juanma, que Maradona hizo una cosa estratosférica en momentos puntuales, digo con la selección, porque ganar 2 ligas con el Nápoles tiene muchísimo mérito, pero que la selección hizo cosas estratosféricas en momentos puntuales y ese Mundial fue mágico, pero es que Messi ha ido haciendo eso, es verdad que en otra época y contra defensas distintos y en un fútbol muy diferente, pero ha ido haciendo eso durante mucho más tiempo.
Un par de opiniones, a ver si nos salen las dos. Una es con Fabián Godoy, que es compañero de la cadena COPE de DirecTV y está en Doha contando las andanzas de el Aladino Messi. Hola Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corro, un placer saludarlos y escucharlos a todos.
Igualmente, te quiero escuchar, solo te robo un minuto. Lo que quieras decir, hoy lo de Messi es una locura. No sé cómo está el país, tú estás en Doha, pero no sé cómo está Argentina, dialogada con Leo Messi. Es sin duda su momento, ¿no? Es el momento de Leo Messi con Argentina.
Creo que no ha dormido nadie en Argentina en las últimas horas. Bueno, sí, yo creo que lo que más nos gusta a todos es que por fin vemos a Messi disfrutar con la selección argentina. Alguna vez, no digo con envidia porque no lo era, pero sí con admiración, pretendíamos que el Messi de la selección fuera igual al Messi del Barça. Y costó mucho porque la comparación siempre estuvo latente, porque claro, la globalización genera que vos los partidos de la Liga los puedas ver en vivo y en directo, y estaba muy al alcance de la mano. De hecho, los niños en Argentina tenían más camisetas compradas del FC Barcelona que de Boca y de River, justamente por Messi. Dicho esto, creo que es la primera vez que lo vemos a Messi con una sonrisa. Ya venía con la Copa América, por supuesto, disfrutando también, pero bueno, aquí es otra cosa, es la vidriera más grande y bueno, está obviamente pasando un momento muy importante de su carrera, porque además es el disfrute de la parte final de su carrera, aunque nos duela, y es tratar de coronar algo importante con la selección argentina. Si bien la Copa América descomprimió, el ser campeón del mundo obviamente es algo que lo ungiría a ese Olimpo en el cual están Maradona, está Pelé y los grandes jugadores de todos los tiempos. Ahora, si vamos a hacer algún tipo de comparación, por supuesto que la experiencia de Manolo la respeto profundamente, porque yo no era ni adolescente cuando Maradona hizo lo del 86, pero había una situación de país en Argentina muy especial. Por supuesto había una guerra en ese momento de Malvinas, que todavía es una cuenta pendiente, y Maradona en ese partido contra los ingleses pareció vengar de alguna forma todas las pérdidas humanas que hubo en un conflicto. Sin comparar, se convirtió en un héroe. Y creo que del héroe pasó a ser alguien con dotes de Dios. Y ahí está un poco la dificultad de poder ser comparado con Maradona. Ahora, como dice el colega Juan Pablo Barsky, Messi ha sido Maradona todos los días, porque las cosas que le hemos visto a Diego en el 86, Messi las hizo en el FC Barcelona con mucha frecuencia. No el gol a los ingleses, por supuesto, pero jugadas maradonianas. Y ayer, una vez más, desafió la lógica. Y desafió la lógica es parte del muestrario de los genios. Por eso todo el mundo quiere ir a ver a Messi, aunque no sea argentino, a un estadio de fútbol.
Fabián, te dejo marcharte para donde tengas que ir. Que suerte el domingo. Hablamos. Un abrazo. Gracias,
Nos vamos para el Albaida. Abrazo para todos. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego. Y luego, el padre, no de la criatura, sino el padre de las dos criaturas, que es José María Minguella, al que le une una relación especialísima con Maradona y con Messi. Minguella, Mingui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, hombre. Estoy bien, gracias.
Bueno, escucha, si alguien puede hablar con los papeles encima de la mesa de estos dos genios, de Messi y de Maradona, eres tú. O sea, que te escuchamos atentamente. ¿En qué punto colocas lo de Messi? ¿Cómo le viste ayer? La comparación eterna con Maradona. ¿Cómo le viste a Messi ayer?
Bueno, yo creo que Messi se ha tomado este Mundial como una revancha de no haber podido ganar con tantos éxitos a todos los niveles, no haber podido ganar un Mundial, eso se lo ha tomado como ahora es el momento, es la ocasión, y me da la impresión de que esto lo ha transmitido a sus compañeros. Sus compañeros se han convertido en devotos de Leo Messi y le corren, trabajan, luchan, le roban balones a los contrarios, lo que haga falta para que el crack esté sonriente, para que el crack tome posturas, incluso fuera del terreno de juego, con un enfrentamiento, con un entrenador, con todo esto, para defender su causa. Y su causa es que Argentina gane este Mundial, que yo espero que consiga, aunque hasta el final todo esto solo son esperanzas, no hay realidades.
¿Te atreves, Miguel, a decir papá o mamá, Maradona o Messi, que te la habrán hecho mil veces, millones de veces esta pregunta?
Es muy difícil. Yo, para hacer esto, me apoyo en un jugador de tenis grande, que cuando le preguntaron si era el mejor, él dijo, mira, en una época el mejor era el austríaco tal, el australiano tal, en otra época tal, y ahora es Federer. Entonces, quiero decir que son dos jugadores con unas cualidades casi diría idénticas en cuanto a ser zurdos, a jugar de número 10, a no ser muy altos, a ser inteligentes, a ser rápidos, a saber driblar, a saber chutar, a saber engañar al contrario, pero que lógicamente han jugado en dos épocas diferentes. Es decir, la tecnología influye también en el deporte. Y los terrenos de juego que jugaba en la época de Maradona, no solo él, sino todos sus compañeros y contrarios, los balones, las botas, la camiseta, si me apuras, no tiene nada que ver con la de ahora. Son dos genios, son dos zurdos, son la representación del puesto que en Argentina más se valora y que más los chavales tienen que jugar, que es el número 10, que esto ya viene de Beto Alonso, de Bocini, y por ejemplo Maradona, que dice que el mejor jugador que ha conocido en su posición es Bochín. En cambio, aquí es un jugador que casi no se conoce, un jugador que era internacional, vicepresidente y tal. Pero sí fue un poco su línea de intentar jugar como Bochín. Y aunque no se pueda demostrar, estoy seguro que Leo tiene como una especie de reto en que después de tantos años pueda llegar a... No a compararse a Maradona, ni mucho menos, porque es un genio, sino a que en cuanto a éxitos también pueda tener la medalla de un mundial, que es la que se le resiste.
Es así. Le falta eso para respirar tranquilo. Es un peso que le hemos puesto encima a Messi, el de tener que ganar un Mundial para ser coronado como el mejor o estar entre los mejores, y él lo ha entendido así, y así va a querer culminarlo el domingo. Minguella, que muchas gracias. Si alguien puede opinar de Maradona y de Messi, es Minguella. Un abrazo fuerte, gracias.
Muy fuerte.
Hasta luego. Manolo, no sé si este aluvión de elogios para Leo Messi... serán lo contrario el domingo si no gana la final, ¿no? Porque bueno, le
no
puede
tenga
pasar,
ninguna
¿no?
duda, para mí Messi seguirá siendo el mejor jugador del mundo, gane o no gane la final. Pero no tengan ninguna duda que los que están esperando a Messi, si no consigue el título de campeón del mundo, volverán a sacar la coletilla de que Messi nunca fue campeón del mundo. Incluido en Argentina, ¿eh? Yo también digo que incluido en Argentina, porque en Argentina Maradona va a ser Dios, su fallecimiento lo eleva a categoría de mito, pero Messi tiene mucho mérito, ¿eh? Messi no es el Messi pletórico de los 28 a los 30 años, donde te echaba una carrera y te ganaba, donde te encaraba y te tiraba, donde golpeaba y la metía. Y es un tío que con 35 años todavía es capaz de desequilibrar. Ayer yo lo vi en directo, es alucinante, o sea, camina por el campo, pero a pasitos cortos, le da igual y espera su momento. Y yo creo que él tiene claro que va a tener en un partido 5, 6, 7, 8 momentos y los quiere aprovechar al máximo. Ayer, pues mira, metió el penalti, y le dio el gol a Julián Álvarez, sí. Hizo dos jugadas, acuérdate, hizo dos jugadas en la primera parte escondiendo la pelota con una calidad que le hicieron en la jaula y salió volando. O sea,
lo que está claro
siempre
es,
te deja algo.
Es que ha metido una jugada en la historia de los mundiales. Eso es evidente, no sabemos lo que va a pasar el domingo, pero ha metido una jugada en la historia de los mundiales, que es el tercer gol de Argentina, que después de la jugada, el jugadón que hace desde el medio del campo, o sea, le pone el balón, lo hubiéramos metido Lama, Evangelio o yo, porque es que se lo pone para que la empuje, la bota para que lo empuje. Bueno, este es Messi, este es Leo Messi, que ya está en la final. Hoy buscamos al otro finalista, Francia o Marruecos.
Especial Mundial de Qatar en COPE.
José Luis Corrochano.
El Mundial de Qatar llega a su recta final.
¡Se acabó!
Y en COPE te lo contamos como nadie.
Estoy emocionado.
Este miércoles desde las 7:30 de la tarde jugamos las semifinales. Francia-Marruecos.
Ahí van a estar los dos titulares del partidazo.
Marruecos, la sorpresa del Mundial, pelea por cumplir su sueño frente a la vigente campeona del mundo.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del Mundial. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Es campeón contra revelaciones. Francia contra Marruecos. Saludo a José Manuel Oliva. Hola, Oliva. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas
Hugo
tardes.
Hugo Ballester. Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Bueno, noticias de los dos equipos. Oliva, está Francia pendiente de dos jugadores importantes, ¿eh?
Sí, de Upamecano del central y de Rabiot, que andan resfriados y con fiebre. De hecho, ayer ni tan siquiera pudieron saltar a realizar el entrenamiento previo al encuentro de esta tarde aquí en el estadio Al-Bayt. Y en el caso de Upamecano, parece que las noticias respecto al central del Bayern de Múnich son más optimistas, porque esta mañana incluso ha podido compartir el desayuno con los compañeros y apunta que es recuperable para el partido de esta tarde ante Marruecos. Así que, en principio, Upamecano debe estar en el encuentro ante Marruecos. Si no pudiera estar, tendría que buscar alguna solución en Konaté, de Deschamps, en el central del Liverpool, para sustituirlo. Y luego hay mucha más incertidumbre en torno a Rabiot, porque Rabiot incluso ayer tenía más fiebre, se ausentó del entrenamiento, como te comentaba, y esta tarde Deschamps va a decidir si está con fuerza, si está en condiciones, si la medicación que le han dado ha surtido efecto, y si Rabiot, un jugador muy importante en este Mundial para Francia, está para jugar el partido o no. Si no juega Rabiot, que es un jugador de buen trato de balón, de buena llegada en segunda línea, tendría que tirar de un registro diferente de Deschamps, porque tendría que tirar del centrocampista del Mónaco, Fofana, que es un jugador mucho más defensivo. Así que, con esas dos incógnitas, más la de Rabiot, está viviendo Francia estas horas previas al encuentro de esta noche.
¿Y cómo está Marruecos, que tiene muchos problemas en defensa desde hace varios partidos, no, Hugo?
Sí, ya hablamos de la selección que solo ha encajado un gol y ha sido en propia puerta en 480 minutos en los 5 partidos que lleva en este Mundial. Solo Italia en Alemania 2006, cuando fue campeona, había logrado estos registros defensivos a estas alturas del campeonato en unas semifinales. Y como dices, 3 de sus 4 titulares, 2 de ellos no participaron en los cuartos de final frente a Portugal. Mazraoui el lateral y Jäger el central. Además, en ese partido Saiz abandonó el terreno de juego en camilla, el capitán. Ayer buenas noticias para Regragui, que en la última sesión de trabajo antes de este choque los 3 futbolistas se incorporaron al trabajo con el grupo, pero vamos a ver, porque llegan cogidos con alfileres. Además, futbolistas como Anrabat o Ziyech han tenido problemas durante la última semana musculares, o sea que, como digo, es un duelo de alto voltaje, y en estos momentos pues Marruecos va a moverse sobre el terreno de juego con la fuerza de los más de 30.000 seguidores que va a haber aquí en las gradas. Lo venimos contando desde ayer. Primero se han fletado 30 vuelos Casablanca-Doha para traer a la afición desde Marruecos, y luego aquí, en el día de ayer, la Federación Marroquí, en la explanada de uno de los estadios del Mundial, de Al-Janoub, regaló 15.000 entradas para este estadio con capacidad para 60.000. Así que, insisto, Marruecos evidentemente es David contra Goliat en la noche de hoy, juega contra la vigente campeona del mundo, pero está batiendo registros. Te he hablado del registro defensivo. Ya sabemos que Marruecos es la primera selección africana en la historia, en 21 ediciones de la Copa del Mundo, que se mete en semifinales, y por si fuera poco, al margen de selecciones europeas y ¿sí? sudamericanas, es la tercera selección del mundo en 21 ediciones que se mete en semis. Fue Estados Unidos en el 30, fue Corea en el Mundial de 2002 y ahora Marruecos en 2022. Así que yo creo que solo por todo ello hay que respetar a esta selección, que se ha ganado por méritos propios el poder soñar hoy, ¿por qué no?, por seguir haciendo historia.
Sabes, Manolo, que Regragui entrenó en el Racing de Santander, o sea, le conoce la gente de Santander más o menos. El resto de los españoles casi ha pasado desapercibido.
Y entrenó a Regragui, Miguel Ángel Portugal, pero en ese equipo entrenó Regragui y Scaloni. O sea, en el mismo equipo que dirigió Portugal estaban Regragui y Scaloni. Portu, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Muy bien, muy bien. Oye, de repente te has encontrado ahí, has dicho, joder, mira este Regragui que le entrené yo, que se ha metido en la semis de un mundial, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que me ha alegrado muchísimo por él. La verdad que en el Racing tuvo una lesión grave y no lo pasó bien, pero me alegro. Yo creo que en 3 meses es difícil conseguir tanto.
Es, ¿no? Es que lleva 3 meses, o sea, todo esto de proyecto a largo plazo, un plan específico, o sea, ha estado 3 meses y lo ha metido en las semis.
Eso es, 3 meses. Bueno, Leo también le pasó algo parecido, ¿no? Vino de las divisiones inferiores de Argentina, cogió el equipo y a partir de su dirección, la verdad que Argentina ha hecho todo bien, ganó casi todo, me parece que solo perdió un partido que fue el del otro día y no perdió más, ¿no? Yo creo que eso parece que tiene una carrera parecida, que han llegado muy rápido a lo más alto y además han llegado y bien y sosteniéndose ahí y haciendo ganar a sus equipos.
¿Qué recuerdas de Regragui? ¿Recuerdas algo especial? ¿Te pareció que iba a ser entrenador? ¿Tenía un especial interés por lo que le contabas o algo? ¿O te ha sorprendido?
Bueno, hombre, sí te sorprende, ¿no? Tan rápido que está ahí arriba, pero de verdad que luego rememorando cosas, yo recuerdo que de vez en cuando él solía preguntar por las cosas que hacíamos, tenía ese interés porque él, cuando un jugador no juega, pues bueno, el feeling con el entrenador pues igual no es tan bueno, ¿no? Pero no, él siempre tenía buen humor, él siempre entrenaba a tope, un gran profesional en ese sentido, había salido de una lesión de tobillo gravísima y bueno, pero tenía curiosidad por las cosas que hacíamos, ¿no? Si había algo que no entendía, ¿por qué hacemos esto, no? Bueno, pues esa curiosidad siempre se la vi, ¿no?
Sí.
Y es algo que ahora, al recordar que él está ahí, digo, pues mira, oye,
¿de qué jugaba?
Supongo que conmigo lo haría con los demás entrenadores.
¿De qué le ponías por tu a Regragui?
Él jugaba de lateral derecho, aunque en ese competía mucho con Leo Scaloni, porque Leo también era lateral.
Claro, sí, sí, los dos.
Muy parecidos. Y luego había otro chico que también jugaba ahí, que era Cristian Álvarez, un argentino, que también estaba, y luego Pinillos, que era el capitán.
O sea, 2 de los 3 que quedan vivos en la Copa del Mundo han estado a tus órdenes, Regragui y Scaloni. Eso no lo puede decir mucha gente. Por tu un abrazo, gracias,
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Evangelio, ¿qué tanto por ciento le das a Marruecos? ¿Qué posibilidad le das a Marruecos?
Yo lo veo más igualado, o creo que el partido va a estar más cerrado de lo que se piensa. Pues teniendo a Mbappé, Griezmann y Giroud, que entre los tres llevan 9 goles y 5 asistencias, pues no sé, un 60-40 o un 65-35, una cosa así. Pero hay que tener en cuenta que a Marruecos, aparte de que solo le han hecho un gol y ha sido en propia puerta contra Canadá, es que le rematan muy poco. Y que a Francia le han marcado goles en todos los partidos de este Mundial. O sea, que quiero decir que podemos pensar en que sobre el papel hay mucha distancia entre las dos selecciones. Para mí, en un torneo como este tan corto y teniendo en cuenta las trayectorias de los dos, no hay tanta.
Muy bien, pues enseguida un poquito de Francia, de la selección francesa, que es la campeona del mundo y candidata a estar en la final.
Especial Mundial de Qatar en COPE.
José Luis Corrochano.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Es que esta casa se queda cerrada meses, y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
El Mundial de Qatar, que le quedan 3 partidos. El de esta noche a las 8, el Francia-Marruecos, el tercer y cuarto puesto que se juega. Manoles, a las 4 el sábado también, a las 4.
A las 4 también, ¿sí? a las 4 también.
Y la final del domingo
los dos partidos.
Por cierto, Manolo.
Los dos partidos, tercer y cuarto puesto y final a las 4 de la tarde de la Española.
Por cierto, que puedes decirlo si quieres, me acaba de confirmar Arancha la noticia que me has contado esta mañana, se puede contar ya. Tenías los datos, pero es la confirmación. Ha estado Cristiano Ronaldo entrenando en Valdebebas. O sea que...
Sí, con su hijo, además. Ha ido con su hijo, lleva desde que acabó el Mundial, él volvió con la selección portuguesa a Lisboa, después cogió un avión, tiene casa en Madrid... él ha preferido que en este impasse, hasta que firme por un equipo, descansar en su casa de Madrid. Y evidentemente sabes que Cristiano Ronaldo lo único que no va a hacer en su vida es olvidar su estado físico y le ha pedido permiso al Real Madrid para poder entrenar en las instalaciones blancas. Ha llevado a su hijo y ha estado ahí haciendo un poquito de físico, un poquito de balón, un poquito de carrera y ahí aguantando a conocer cuál va a ser su nuevo
para
club.
Mí es noticia, o sea, es primero en COPE, lo cuenta Manolo Lama y Arancha Rodríguez. Cristiano Ronaldo se ha entrenado en Valdebebas, un exmadridista que se ha entrenado hoy en Valdebebas. La foto tiene su valor, contado aquí en la cadena COPE en este especial mundial. Déjame saludar a Teresa. Teresa,
la falta llamar, sí. La falta llamar a Florentino, pues si necesita un 9 para esto.
Sí, sí, es verdad. Oye, déjame saludar a Teresa, que la conoces, que es de las que ha traído Vitorio para alentar a sus selecciones. Teresa es una francesa que vive en España y ha estado comentando los partidos de la primera fase aquí en el Tiempo de Juego. Y ha destacado por su especial finura en los comentarios. Hola, Teresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal?
Muy bien, te llamo solo para que antes de que venga Paco y empiece a llamar inútil a Giroud, le digas algo a Paco González.
Pues yo le voy a lanzar un desafío.
A ver.
A ver si lo pilláis. Si le consigo una entrevista con Diego en Milán, nos vamos, Paco. los dos becarios y yo hacer una entrevista a Giroud y que le pida perdón.
Manolo, eso te lo voy a decir, Manolo, que si nos consigue la entrevista vamos a hacer Giroud, Manolo.
Vamos, vamos tú y yo, no hace falta que venga Paco, vamos.
No, yo quiero que Paco le pida perdón, no.
¿Tú quieres que vaya allí Paco, se arrodille y le diga
quieres todo?
Perdóname. ¿Tienes algún miedo, Teresa, para el partido de hoy? Que parece muy facilón, como nos parecía a nosotros en España-Marruecos, parece fácil, ¿no?
No, y de hecho a las 2:30 había una rueda de prensa y Didier Deschamps ha puesto los puntos sobre la I a sus jugadores porque le estás diciendo que Orián es aquí. Nada está querido y pienso que puede ser difícil. Yo tengo muchas ganas de ver el cara a cara de Mbappé con su compañero.
Con Arraf.
Con Hakimi.
Sí.
Eso tengo ganas de verlo porque son muy compañeros fuera del campo, siempre están difundiendo cosas sobre las redes y tengo muchas ganas de verlo. También tengo ganas de ver el jovencito este que le ha propuesto el Leicester 45 millones que juega en Francia.
En el Angers, el 8, el 8 de Luis Enrique.
Que llama el 8 Luis Enrique, la Dina Unai. Tengo muchas ganas de verle también, a ver esta noche cómo está. Le han propuesto 45 millones el Leicester.
Sí, sí, una barbaridad. Entonces, Teresa, ¿te ves en la final contra Messi o no te ves en la final?
Bueno, yo hubiese preferido que sea Croacia, porque yo no iba con Argentina anoche.
Sí.
De hecho, como la mayoría de la gente que hemos visto el partido... el primer gol no había penalti, no vengáis que había penalti porque no había penalti, no sé a qué sirve el VAR, ahí sí que voy con Pedrín,
¿sí?
Pedrín siempre está criticando el VAR, pues yo también, pues sí, ahí sí. Lo siento mucho, ¿estáis de acuerdo?
Bueno, cada uno tiene su opinión. Teresa, que te mando un beso, que hablamos después del partido o el sábado, ¿vale? Un beso.
Vale, chao.
Adiós, Teresa, bueno, hablando sobre Francia. Manolo, remata lo que quieras decir de este partido entre Francia y Marruecos.
Bueno, pues que gane el mejor, pero a mí sinceramente me gustaría ver una final Argentina-Francia.
Un Mbappé-Messi, ¿no?
Sí, hombre, es que un Mbappé-Messi, otra vez dos dieces, ayer fueron Messi-Modric, otra vez volver a ver dos dieces, yo creo que sería espectacular. Y fíjate, tendría yo ahí una duda, ¿el madridismo con quién iría? ¿Con Messi,
¿sí?,
o con Mbappé?
No, joder, te digo una cosa.
Lo mismo no lo ven en el partido.
No, por los madridistas que yo escucho, Mbappé no lo quieren ver ni en pintura.
Pero
a Messi tampoco, o sea, que cuidado.
Por eso te digo, ¿con quién irían? Lo mismo no ven el partido. También te digo una cosa, ¿eh?
Bueno, una frase que quieras decir, Evangelio.
Arancha es para mí el termómetro.
Sí, Arancha. Pues no sé qué decirte. Yo creo que va a ser una moneda al aire.
No vale decir que pierdan los dos, ¿eh? No vale eso.
Evangelio, una frase del partido, lo que quieras decir.
Es un partido con muchos tintes históricos. Es la primera selección africana y árabe en pisar una semifinal del Mundial, seguro que lo vamos a ver y que lo vamos a disfrutar.
Un abrazo a todos, os escucho a partir de las 7:30. Gracias, Lama. Adiós.
Adiós, hombre.
Adiós, Evangelio. Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Gracias a Hugo Ballester, a Oliva y a Sergio Jiménez, que está allí controlando los mandos técnicos del partido. Bueno, les dejamos en la mejor compañía. Les emplazamos a las 7:30 aquí en la cadena COPE, en el tiempo de juego. Que disfruten ustedes de la tarde de fútbol.
Especial Mundial de Qatar en COPE.
José Luis Corrochano.